hemos comentado esta mañana tiene que ver con la noticia por parte del Clan del Golfo de la intención de someterse a la justicia. El presidente Juan Manuel Santos pues reveló ayer esta información. De inmediato también se empezaron a conocer varios de los nombres que habrían estado trabajando, no desde hace unos días o unas semanas, sino hace unos meses, para que se pudiera dar este tipo de acercamiento. Por eso saludamos a esta hora al señor vicepresidente, el general Óscar Naranjo. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, un buen día, es un gusto saludarlos, mil gracias.
Señor vicepresidente, cuéntenos exactamente los pormenores de cómo ha sido este, si podríamos decir, acercamiento para buscar que el Clan del Golfo se someta a la justicia.
Hassan, les sintetizo la historia. Desde mayo del año pasado, el presidente de la República autorizó a funcionarios de su gobierno y al mismo tiempo autorizó a una profesional del derecho para que se reunieran en función de una solicitud que la llamada organización Clan del Golfo hacía al gobierno para expresar en términos de ellos su voluntad de acogerse a la justicia colombiana. Hubo reuniones el año pasado, luego cuando yo llego a la vicepresidencia recibo esa responsabilidad delegada por el presidente de la República y a partir de mayo de este año hemos sostenido en las instalaciones de la vicepresidencia, sí de manera confidencial, pero no clandestina, reuniones con esa abogada y con otras personas que están autorizadas a través de las resoluciones correspondientes, donde lo que hemos hecho es escuchar esa intención expresada a través de la abogada. Nuestra primera tarea fue, en primer lugar, yo tener la certeza, y perdón que hable en primera persona, de que un proceso que había iniciado hace meses se mantenía por parte de esa organización la misma voluntad. Eso se me acreditó. Luego procedimos a exigir que no solamente en cabeza de alias Otoniel estuviera expresa esa voluntad de que la justicia colombiana les diera tratamiento, sino que fuese el conjunto de los responsables criminales de esa organización, también se hizo. Y al final, el día domingo, ya en una certificación de esa intencionalidad, se nos hizo llegar un video de alias Otoniel, que acompañado de la información transmitida por la abogada a lo largo de estos meses, pues llevó al señor presidente de la República a hacer pública esa información y al mismo tiempo a pedirle al señor ministro de la Justicia y al señor fiscal general de la Nación que evalúen esa solicitud elevada por el Clan del Golfo.
Señor vicepresidente Naranjo, usted está en la vicepresidencia ahora, pero usted tiene un profundo conocimiento de la criminalidad en nuestro país y por eso me gustaría saber con quién estamos hablando. ¿Un Otoniel que de verdad tiene mando y control sobre una estructura criminal piramidal o estamos hablando de un grupo de criminales que tienen expresiones en diferentes regiones y que hacen uso de una franquicia pero que no le responden a un solo patrón? ¿Con quién estamos hablando?
Sí, ya mire, esa pregunta realmente fue la pregunta inicial y el punto de partida en mi caso cuando recibí esa responsabilidad. Y lo que puedo decir es que basada en la información que proviene del propio Clan del Golfo, pero también basado en la información que posee la inteligencia colombiana y que ha hecho en muchos casos pública el ministro de la Defensa, llego a la conclusión de que esa organización hoy tiene una especie de mando y control criminal sobre cerca de 3.000 personas distribuidas en varios departamentos del país. Pero sí hemos constatado de que alias Otoniel y quienes le siguen, otros alias El Indio, etcétera, pues tienen ese control. Y debo decir además que no ha habido una situación homogénea en esa intencionalidad. Hemos sabido que, por ejemplo, alias Gavilán, quien fue dado de baja en una operación de la fuerza pública hace unos pocos días, era renuente y era probablemente uno de los más radicales y más desconfiados con el tratamiento que la justicia colombiana le pudiese ofrecer en el evento en que ellos dieran ese paso para desmontar la organización criminal.
Dos preguntas en una, vicepresidente. El presidente Santos ha usado en otros contextos lo de las líneas rojas. Aquí les puso unas líneas rojas. Y segundo, ¿usted ya suelta la antorcha y se la entrega al ministro de Justicia o usted sigue teniendo contacto con esos que han sido sus interlocutores?
Sí, gracias, Yamil. Qué buena pregunta lo de las líneas rojas, porque el país debe tener claridad ofrecida por el gobierno sobre cuál es el límite y cuáles son las condiciones que el gobierno ha señalado de manera categórica, franca, a esa organización. Primero, que para nada estamos hablando de una negociación política o una negociación judicial. Segundo, que en ningún caso le reconocemos ese estatus pseudopolítico que han querido atribuirse cuando se denominan autodefensas gaitanistas de Colombia. Y en tercer lugar, que estamos hablando de procedimientos de justicia ordinaria y no de justicia alternativa o de justicia especial. Esas tres condiciones, esos tres mensajes son líneas rojas. ¿Cómo lo es una que es imperativa y necesaria y es una condición impuesta por el gobierno? A pesar de estos encuentros, para nada se suspenden, se limitan o en todo caso se afectan las operaciones militares, policiales y judiciales contra esa organización. Y por el contrario, el país pues es ya hoy de manera incontrovertible lo que constata es que ha habido un reforzamiento de la llamada Operación Agamenón II, que ofrece unos resultados que cada vez son mejores contra esa organización.
¿La extradición tiene algún peso en este tipo de contactos? ¿Ellos dicen preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos o eso ni siquiera les preocupa?
No, como todos los narcotraficantes en este país, yo diría que ese es un tema que va a aparecer, esa situación de la extradición para cualquier delincuente colombiano es una consideración que a través de sus abogados manifiestan con preocupación. En unos casos, en otros casos, otros prefieren la extradición, pero francamente el gobierno en esa materia no ha entrado a tomar ninguna postura y lo que estamos diciendo es tratamiento desde la justicia ordinaria, desde luego un tratamiento que suponga que el mayor número de personas de esa organización quedará cobijado y sometido a la justicia colombiana.
Señor vicepresidente, yo ahora me voy por los temas amables. ¿Ya tiene lista la pinta para recibir al Papa?
Pues gracias, Hassan. La verdad hoy es un día muy especial. Hoy tengo el vestido dominguero, ir a la misa, porque francamente después de 30 años volver a recibir al Santo Padre en Colombia es una situación privilegiada, especial, máxime en este marco donde lo hace.
Y con toda la responsabilidad que usted ha tenido, porque es que la logística no es cualquier cosa, o sea, encargarse uno de recibir al Papa, eso es una tarea impresionante. Y pensando en eso, mire, nosotros le lanzamos hoy una pregunta a nuestros oyentes. La pregunta es, si usted tuviera 10 segundos, usted va a tener más tiempo, pues si tuviera 10 segundos para estar con el Papa, hay que pedirle un milagro. ¿Usted ha pensado qué milagro le quiere pedir al Papa?
Pues después de ver cómo 50 años de conflicto han dejado 260 mil víctimas mortales y más de 8 millones de víctimas, yo le pediría a su santidad que terminemos con esta victimización y que la vida realmente la elevemos a ese valor superlativo, a ese valor sagrado, como dirían Tanat Mokus, para que no nos matemos entre nosotros y además para que no nos matemos no solamente físicamente, sino para que no nos destruyamos en relación con lo que supone particularmente respetar a los otros, porque aquí no solamente nos matamos físicamente, también hay muertes morales y hay muertes por descalificación, por estigmatización, por intolerancia que tenemos que superar.
Pues señor vicepresidente, como siempre, un placer, gracias por su gentileza, por su tiempo y mucha suerte con todos estos actos que tendrán efecto a partir de las 4:30, que es la visita del Papa Francisco al país. Gracias de nuevo.
Gracias, Hassan, muy amables, gracias.
8:23. Oiga, muy interesante, Yamit, sobre todo lo que nos dice el vicepresidente en cuanto a lo que han sido esos acercamientos. Él dice, nada se hizo de forma clandestina, simplemente con discreción, siendo muy discretos. Los acercamientos con el con estos señores del Clan del Golfo vienen a través de una abogada. Y interesante lo que también le preguntó usted por la extradición, ¿no? Como que eso siempre está ahí rondando.
Sí, allá van a llegar en algún momento, pero hasta este momento el gobierno no ha tomado una postura al respecto. Pero sin duda, ese es un instrumento a considerar, porque la pregunta es, si aquí le dan un tratamiento más duro de lo que le darían en Estados Unidos, pues probablemente podría ser mejor negocio someterse a la justicia de los Estados Unidos en el caso de los capos. Quiero decir, ya la otra pregunta es, ¿qué harán los mandos medios o los combatientes delincuentes rasos frente a la justicia, si le sale mejor negocio hacerlo aquí o hacerlo allá?
Y también tiene la misma preocupación frente a si tenía control total el señor Otoniel de esta organización.
Dice que sí, que estábamos hablando de alrededor de 3.000 personas en diferentes departamentos, que sí obedecen a una estructura piramidal, máxime cuando se ha dicho que el mayor opositor de esto era alias Gavilán, y ese señor ya está varios metros bajo tierra.
Bueno, Carl, tenemos un invitado.